Los profesionales que trabajan para la Fundación Pelufo Higgins renuncian hoy a sus cargos en la institución tal como habían anunciado el mes pasado.
Según informa Unoticias, si bien la fundación dejará de encargarse del servicio hemato-oncológico pediátrico que funciona en el Hospital Pereira Rosell, la asistencia se va a mantener.
La semana pasada, el equipo médico de la Pelufo Higgins, el Sindicato Médico del Uruguay y ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, acordaron que ahora comienza un periodo de transición en que el organismo estatal garantizará el funcionamiento del servicio, el pago de los sueldos, el costeo de los gastos, así como el compromiso de estudiar la propuesta definitiva de acuerdo que hoy está sobre la mesa y que realizaron los médicos de la Pelufo Higgins.
Sí, recordemos que el problema se desató a fines del año pasado por discrepancias del plantel médico con el presidente de la fundación, Jorge Bartesay, respecto a las prioridades presupuestales de la institución.
¿Qué pasará con la Pelufo Higgins en sí a partir del día de hoy, en la medida que los médicos, los profesionales ya no se desempeñan en ella? ¿Qué contenido tendrá? Bueno, queda por verse, pero todo indica que por ahora por lo menos va a seguir ocupándose del hogar La Campana y del centro de telemedicina. La Dirección General Impositiva perdió casi 8 de cada 10 juicios presentados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el año 2010, según un estudio del abogado tributarista Alberto Varela, cuyos resultados publica hoy el diario El Observador.
De las 1.353 inspecciones realizadas por la DGI en 2010, en 1.285 casos se detectó que los contribuyentes estaban pagando sus impuestos de forma incorrecta. De ellos, una parte minoritaria se presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para recurrir la decisión de la impositiva. De 71 sentencias emitidas por el tribunal ese año, 55 fueron favorables al contribuyente, mientras que las restantes 16 lo fueron para el fisco.
Esta semana comenzará a funcionar el nuevo Salto Hotel Casino en la ciudad de Salto, un establecimiento de 4 estrellas que dará 100 nuevos puestos de trabajo directos y otros 170 indirectos.
La firma Naran Park Sociedad Anónima recuperó y recicló el viejo Gran Hotel Salto con una inversión de 18 millones de dólares. Cuenta con 56 habitaciones más una suite presidencial, además de los servicios de un 4 estrellas.
El viernes pasado se firmó el acuerdo entre la empresa y casinos del Estado para la explotación mixta de ese centro de azar, que tendrá 174 juegos entre slots y ruletas electrónicas. El casino abrirá en realidad dentro de 2 meses.
El director general de casino, Javier Chá, dijo que el Estado se apresta a firmar un acuerdo similar en Atlántida, donde se prevén invertir 15 millones de dólares. También existe un proyecto para Tacuarembó, con un desembolso de 12 millones de dólares, y otro en Paysandú, de 2 millones de dólares.
8 y 29.
Volvemos a mirar al panorama internacional.
Empezamos en Israel, donde la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, llegó anoche para hablar con dirigentes locales sobre el programa nuclear de Irán y el bloqueo de las negociaciones de paz Israel-Palestinos.
En su visita de 24 horas, que pone punto final a una gira por Europa, Asia y Oriente Medio, Clinton se entrevistará con el primer ministro Benjamín Netanyahu, el presidente Shimon Peres, el ministro de Relaciones Exteriores Avigdor Lieberman y el ministro de Defensa Ehud Barak.
Ayer, Hillary Clinton se reunió en el Cairo con autoridades de Egipto, entre ellos el jefe del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Hussein Tantawi, y el nuevo presidente Mohamed Mursi.
La secretaria de Estado subrayó que Estados Unidos apoya la transición hacia un poder civil, al tiempo que destacó el papel de los militares que representaron al pueblo egipcio durante la revolución.
Anda haciendo Hillary Clinton un difícil equilibrio allí en esa zona y en particular en Egipto, ¿no?
Complicado en ambos casos, también en Israel, que por otro lado miraba con mucha atención lo que estaba ocurriendo en Egipto y qué es lo que va a pasar entonces con la relación con ese país, con este nuevo gobierno de Mohamed Mursi.
Sí, el gobierno de un dirigente que proviene de los hermanos musulmanes.
Islamista.
Ante el cual el gobierno de Estados Unidos se planta con una actitud abierta, pese a todas las reticencias que hacia ese tipo de organizaciones ha manifestado Estados Unidos en el pasado. Pese a que, bueno, durante años Estados Unidos respaldó nada menos que a la dictadura de Hosni Mubarak.
¿Seguimos esta recorrida?
En Japón, decenas de miles de personas salieron hoy a las calles de Tokio para pedir el fin de la energía nuclear en el país 16 meses después de la catástrofe de la central de Fukushima.
Por el momento, solo uno de los 50 reactores de Japón está en funcionamiento, pero las compañías eléctricas piden poner en marcha algunos más, pese a la inquietud de la gente que vive cerca.
Mientras tanto, hoy reabre al público la playa de Iwaki, en la provincia de Fukushima.
Según informa la agencia Kyodo, las autoridades sostienen que los niveles de radiación en esa zona no son perjudiciales para la salud. Al obtener el permiso de baño para este verano, Iwaki se convierte entonces en la primera playa que vuelve a recibir visitantes luego del accidente en la central de Fukushima.
Atención, a propósito de algún inconveniente que hay hoy en la circulación en Montevideo debido a trabajos de arreglo en alcantarillado, también en pavimento. Concretamente, desde las 8 hay tránsito por media calzada en las vías de acceso al túnel de la avenida 8 de Octubre.
Sí, hasta la finalización de las obras que se van a desarrollar allí en el túnel, la intendencia exhorta a los conductores a circular con precaución.
De los títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama, les recuerdo lo principal. La Universidad de Montevideo informó ayer que la doctora Mercedes Rovira renunció a asumir como rectora de esa institución, tal como estaba previsto que ocurriera este lunes. En su lugar continuará el actual rector Santiago Pérez del Castillo.
La decisión de Rovira se produce como consecuencia de la polémica que provocaron sus declaraciones al semanario Búsqueda, publicadas el jueves pasado, en las que Rovira definió la homosexualidad como una anomalía y dijo que esa característica incide a la hora de contratar a un docente.
En un comunicado difundido ayer, la Universidad de Montevideo sostiene que basa su accionar universitario y de gestión en el respeto a la libertad de las personas y la búsqueda de la verdad. Por tanto, las apreciaciones en la entrevista no concuerdan con el espíritu ni con la cultura institucional de la UM, que no toma en cuenta la sexualidad de las personas a la hora de contratarlas.
Además, la institución reiteró el pedido de perdón a las personas que se hayan sentido agraviadas y a la opinión pública en general por las declaraciones de Rovira.
Desde las 14 horas se vota en la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre Pluna, que crea un fideicomiso para facilitar la subasta de los aviones y que ya tiene media sanción del Senado.
El Frente Amplio finalmente tendrá los 50 votos necesarios para aprobar hoy la ley, pese a que la semana pasada el diputado Felipe Carballo, del sector liderado por Raúl Sendic, se había opuesto a alzar su mano si no se aseguraba el pago de la deuda de 27 millones de dólares que Pluna tiene con ANCAP.
Sí, hubo un compromiso del presidente Mujica con Sendic en cuanto a que esa deuda se va a pagar.
Exactamente.
No está clara cuál es la fórmula.
En tanto, el Parlamento votará hoy si se conforma una comisión investigadora de los negocios efectuados por Pluna, tal como planteó la oposición.
Otra faceta del asunto, como consecuencia del cierre de Pluna, la firma Candisur, operadora de servicios en el aeropuerto de Carrasco, despidió a 40 empleados y envió el seguro de paro a otros 25.